En información local, la mañana de este martes fue colocada la estatua de Pedro Moreno a caballo en la glorieta del nodo vial de Lago C. Moreno. Por la noche se hicieron pruebas de la iluminación arquitectónica con la que contará. Esta es la obra insignia de la actual administración. Será inaugurada oficialmente la tarde del 15 de septiembre.
Cero casos de rabia en Lago C. Moreno. En Jalisco, el último caso registrado de rabia por mordedura de canino se registró en 1995, fecha desde que el estado, la región y Lago C. Moreno permanecen en cero casos.
Con mayor frecuencia en temporal de lluvia se realizan labores de limpieza en avenidas y bulevares. Es una de las actividades de limpieza permanentes de la Dirección de Aseo Público en Lago C. Moreno.
Demandan al ayuntamiento y gana el que se pague las aportaciones al IPEJAL de empleados de base jubilados. Existe ya una suspensión para el alcalde, el pleno de cabildo y otros funcionarios como sanción por la omisión.
23 obras conforman tonalidades del tiempo. Estética y armonías de colores son parte de las obras pictóricas de María Bruna Valadez Aguirre, expuestas en el Centro Cultural Manuel González Serrano.
Devolución de libros sin sanciones en la Biblioteca del Culagos. Las personas con préstamos vencidos de libros a domicilio podrán regresarlos hasta el 30 de septiembre.
En información regional, plantar alrededor de 35 a 45 mil árboles nativos en Encarnación de Díaz. Con el proyecto Sembrando Vidas, Dirección de Ecología y Medio Ambiente realiza la reforestación del municipio.
Comenzando con información estatal, tras atentado en Lago C. Moreno, Enrique Alfaro sostiene que la región está en calma. Confirmó el gobernador de Jalisco que, derivado de las agresiones que sufrieron tres elementos de la policía municipal, el subdirector operativo se mantiene en condición delicada y es atendido en un hospital de la ciudad vecina de León, Guanajuato.
Habrá relación institucional con la UDG, asegura el gobernador de Jalisco. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que sí puede haber una relación institucional con el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y aseguró que será atendido el día que lo disponga.
Por fallas del Estado, cuesta a la UDG 80 millones de pesos dar seguridad a sus alumnos. Programas académicos y educativos de la Universidad de Guadalajara pierden 80 millones de pesos cada año a causa de la inseguridad.
En información nacional, en la mañanera, López Obrador felicita a diputados por iniciativas sobre el Ejército. Están actuando de forma responsable. El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los diputados que ayer aprobaron en comisión la iniciativa del PRI para extender hasta 2029 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para coadyuvar a la Guardia Nacional en tareas de seguridad a fin de que se consolide esta corporación, por lo que aseguró que la mayoría está actuando de forma responsable.
Solicitan respetuosa sanción al gobernador de Nayarit por cambiar colores a la bandera. La renuncia del director general de imagen gubernamental, Javier Figueroa, ante la falta cometida en contra de la bandera de México es insuficiente. Dejaron claro en respuesta a la disculpa pública del gobernador.
En internacional, Venezuela acepta ser intermediario en diálogos de paz entre Ejército de Liberación Nacional y Colombia. El presidente Nicolás Maduro aseguró que apuesta por la paz, la seguridad y la estabilidad de Colombia. Gustavo Petro prometió entablar diálogos de paz con la guerrilla.
Tifón Muifa se acerca a Shanghái, que anula vuelos en los principales aeropuertos. En el Observatorio Meteorológico Central de China, emitió su más alto nivel de alerta.
presidente de Ucrania iza bandera en ciudad reconquistada de Izium. El presidente Volodymyr Zelensky viajó a la ciudad estratégica en la región de Kharkov en su primer visita a los territorios reconquistados a los rusos.
Ciudad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días a quienes en esta mañana, ya 14 de septiembre, nos escuchan a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan también a través de Facebook, donde en estos momentos estamos completamente en vivo, y a través de nuestra página de internet, donde nos encuentra como UDGTV/Lagos de Moreno. A través de estos tres medios, usted puede sintonizar Señal Informativa, como cada mañana. Al frente de estos micrófonos le saluda Nancy Ángel, y esta mañana me acompaña Vero Fonseca, nuestra compañera y voz de noticia.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a este su programa de Señal Informativa, como cada mañana saludarle en esta mañana otra vez fresquecita, y pues donde tenemos pues bastante información que compartirle, ya lo sabe usted como cada día. Pues antes de comenzar, agradecer a quienes hacen posible el programa del día de hoy. Queremos agradecer a quien se encuentra el día de hoy en controles técnicos, a Fátima Alcaraz, quien está apoyando por ahí al ingeniero Gabriel Barba, y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo, así como también agradecerte a ti, Nancy, por la voz de la noticia, y también a nuestra compañera Sara Isabel Barajas. Recordarles que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina para que nos deje por ahí algún comentario o su opinión al respecto de esta información que le estaremos compartiendo. Se los comparto: 474-403-1413 y al 800-701-2119. También tenemos una línea de WhatsApp habilitada únicamente para mensaje, también se la comparto: 4741-347609. Y nuestras redes sociales, Nancy, ¿no las podrías pasar, por favor?
Así es, en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Twitter Radio UDG Lagos. Recordarles que también a través de Facebook Live nos puede encontrar. Mencionarles que ya es miércoles de opinión y análisis con Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. Y también en entrevista tendremos al licenciado Enrique Maldonado Pérez, con quien platicaremos sobre el mes del testamento. Con estos datos, damos paso a la información.
Señal local.
Y para iniciar con información local, cero casos de rabia en Lagos de Moreno. En Jalisco, el último caso registrado de rabia por mordedura de canino se registró en 1995, fecha desde que el estado, la región y Lagos de Moreno permanecen en cero casos.
Suman años sin un caso registrado de rabia en humanos en Lagos de Moreno, puntualiza Enrique Pineda Rosas, subdirector de la región sanitaria número 2.
En Lagos tenemos ya más de algunos años, yo creo que más de 3 años, que no ha habido casos de rabia en humanos. Posiblemente a lo mejor sí haya casos de o haya habido casos sospechosos de rabia en animales, pero que igual se ha contenido y se han alojado, aislado allá en el área de control canino o control animal, pero que en dado caso hasta ahí se ha delimitado. De ahí no hemos tenido casos de rabia humana, pero eso es con la intención de que mientras mejor vacunemos a nuestros animales que tenemos en casa, como animales domésticos, por mucho mejor todavía.
Ante este panorama de continuidad en cero casos de rabia en humanos, se lleva a cabo la jornada de intensificación de vacuna antirrábica al sector felino y canino del municipio. Por lo que menciona, es a través de personas voluntarias quienes apoyan esta labor y personal que está debidamente identificado.
La mayoría de nuestros compañeros se les está solicitando precisamente una fotografía, se les está otorgando un gafete de parte de la Secretaría de Salud, donde se puede identificar y verán que, bueno, ellos traen esa identificación y con esto tengan la confianza de que sí es personal de la Secretaría. Y segundo, es totalmente gratuito, pero igual, como mencioné, mis compañeros son voluntarios y quiero darles a entender, no cobramos la vacuna. Hay personas que le dicen, oiga, pues están acaloradas, sudoradas, déjale, regalo un peso, dos pesos para que se compre un refresco. Ellos a veces de buena voluntad lo toman, pero se les ha indicado que de preferencia no cobre. De preferencia es gratuito, no queremos alguna queja de que alguien diga estamos cobrando o se le está cobrando por vacuna. Si alguien de buena voluntad desea otorgarle algún apoyo a las personas, con gusto lo van a recibir, pero es, ojo, no estamos cobrando. Es totalmente gratuita la vacuna.
También reitera los puntos de vacunación existentes en el municipio laguense.
Los puntos de vacunación ahorita tenemos, te digo, es en cada centro de salud, están acudiendo, ya sea aquí en la zona urbana, es en Cañada de Ricos, otro es acá en la colonia de Indeco o conocido pues en el Centro de Salud Nueva Santa María, aquí mismo en el Centro de Salud de Delgadillo Araujo, en el Centro de Salud de la Laguna y con los apoyos del Centro de Control Canino y del apoyo allá en La Aurora, que está lo que es Servicios Médicos Municipales, o SAMU o Protección Civil, como lo conocen. Ahí también están aplicando todos los días en la mañana, ahí personal de salud, tanto de mismo Servicio Médico Municipal, nos están apoyando y están aplicando la vacunación.
Expresa, este continuo trabajo es para prevenir una enfermedad que puede perjudicar a la sociedad laguense. Y en cuanto a este panorama, en Jalisco, el último caso de rabia humana registrado por mordedura de perro ocurrió en 1995 y de acuerdo con datos de Secretaría de Salud del Estado, de 1996 al 2021 se han presentado únicamente casos asociados a especies silvestres, en 2009 por un bovino. Y en abril de este 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, notificó un caso de rabia en humanos por un paciente que previamente, en el mes de enero, sufrió la mordedura de un murciélago, mismo que se registró en el municipio de Chapala. Este caso de mordedura de murciélago ocurrido al hombre de 41 años, residente en el municipio del Salto, falleció en abril debido a la rabia, tras años sin registrarse casos en humanos. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues aquí tiene algunos datos. Recordarles que la vacuna antirrábica en su edición 2022 continúa hasta este 15 de septiembre para canes y felinos, en donde se visitan algunas de las colonias y lugares de aquí de Lagos de Moreno. Recordarles que algunos de los lugares a visitar son Canteras, La Ladera, Santa Inés, La Arronera, San Joaquín, El Mesoncito, Los Hongos, Buenavista, El Nido, La Tapona, San Ángel, Feria de las Flores, Tampico, El Plan de los Rodríguez, Laureles del Campanario, Jardines de la Capilla, El Arenal, Paseos del Sol y Santa Elena. Recordarles, esta vacunación continúa. Con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación. No se despeguen, un ratito regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuando con más información. Con mayor frecuencia en temporal de lluvias se realizan las labores de limpieza en avenidas y bulevares. Es una de las actividades de limpieza permanentes que cuenta la Dirección de Aseo Público aquí en Lagos de Moreno. Vamos a escuchar.
Continúan realizando labores de limpieza por las avenidas y bulevares de Lagos de Moreno la Dirección de Aseo Público, pues se trata de una de las actividades permanentes y en las que se trabaja mes con mes. El titular de la dependencia, Alberto Reyes Pérez, detalló que en este temporal de lluvias se ha programado el acudir constantemente y mencionó en cuáles avenidas y bulevares son en los que se ha estado trabajando.
Se ha metido constantemente ahorita por el temporal de lluvias, las cuadrillas que son de maleza, Prácticamente le hemos estado dando seguimiento ahorita a la maleza, lo que es la 450, se le dio la limpieza de maleza y prácticamente se limpiaron también los machuelos, banquetas, para dejar en su totalidad lo que es esa avenida en su limpieza. También trabajamos en la Avenida del Sol, se hizo lo mismo en el Boulevard Félix Ramírez Rentería, y ahorita estamos comenzando también con lo que es la calle Valle de Tumba. Se le está dando lo que es limpieza de maleza en lo que son las baldíos, en lo que es parte de la banqueta donde tiene jardineras, y pues prácticamente para dejarla en su totalidad, que luzca más y se vea un poquito más limpio.
Además, señaló de qué manera programan esta labor.
En lo que son bulevares, avenidas, todo eso se hace una programación, se le está dando pues ahora sí que constantemente una limpieza, que son las principales donde se trafica más la gente.
Se le preguntó al director si ya tenían programado cuáles serían los próximos lugares a trabajar.
Terminando lo que es la Valle de Tumba, estaremos dándole a la que es la Orozco Jiménez y prácticamente también lo que es de Soriana hacia Libramiento Aguascalientes.
Reyes Pérez comentó, ¿cuánto tardan en la limpieza y entre cuántas personas realizan esta labor?
Nos lleva de 1 a 2 días. Son aproximadamente de 30 gentes. Ahí hacemos prácticamente un plan de trabajo y dividimos la gente para darle más avance y que se vea prácticamente más rapidez lo que son esos lugares.
Por último, mencionó que mes con mes se programa el acudir a cada una de las avenidas y bulevares, sin embargo, en temporada de lluvias se acude con mayor frecuencia a los lugares ya mencionados. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Información, demandan al ayuntamiento y ganan el que se paguen las aportaciones al IPEJAL de empleados de base jubilados. Existe ya una suspensión para el alcalde, el pleno del cabildo y otros funcionarios como sanción por las omisiones. Vamos a escuchar esta información.
Por años, a los fondos de pensiones de los trabajadores de los ayuntamientos los han convertido en una especie de caja chica. Las administraciones tienen la obligación de retener en la nómina de pago de cada uno de sus empleados la cuota correspondiente a este fondo, complementarlo con su parte y entregarlo a IPEJAL, para que una vez llegue su jubilación pueda ser otorgado como un ahorro de sus años de trabajo. Ana Martínez llegó a principios de los 80s a trabajar al Ayuntamiento de Lagos de Moreno y desde entonces se desempeñó como empleada de base. Pasó por diferentes áreas de la administración. Ahí vivió episodios complejos como la toma de Palacio Municipal en tiempos del Gallo Colorado. Estuvo fuera durante 4 años por despido injustificado. Demandó y ganó su reinstalación y el pago de salarios caídos. Así pasaron 36 años de servicio, hasta que en 2017 logró su jubilación oficialmente. Sin embargo, aún tiene un asunto pendiente.
En el laudo que declaró la Junta de Conciliación de Arbitraje y Escalafón, manda al IPEJAL el acuerdo, el laudo que causó Estado, y dice que se paguen las aportaciones a pensiones del Estado para tu servidora a partir de 1983, que fue cuando yo adquirí la base. Yo soy empleada de base, yo no soy ni de confianza, ni soy directora, ni soy nada de eso. El ayuntamiento ha dado evasivas y solo ha hecho el jurídico amparos que han prolongado este juicio. Y nunca se me habló ni siquiera para tomar un acuerdo, un convenio ni nada, por lo que la cuenta pues obviamente sigue incrementando.
Ella, junto con otros empleados en condición similar, tienen años esperando que alguna autoridad en turno se decida a cubrir los adeudos que resultado de laudos perdidos tiene el ayuntamiento laguense. En su reclamo, en un juicio promovido desde 2012, Ana Martínez pide se le reconozcan sus derechos consagrados legalmente como empleada de base y que pide se les reconozcan como la antigüedad y las aportaciones a IPEJAL. Este juicio ya causó Estado a su favor y además jurisprudencia, lo que permite que cuestiones similares sean juzgadas de la misma forma. Derivado de este juicio a su favor, hay ya una suspensión para el titular de la administración, el alcalde, el Pleno del Cabildo y otros funcionarios, esto como sanción por la omisión de años en lo dictaminado por la autoridad correspondiente.
Que los jurídicos son muy omisos en respetar derechos y en darle garantías al trabajador. Una vez que lo explotan o lo trabajan y lo hacen su servicio y les das el pleno, ellos te desconocen cuando tú llegas a reclamar tu derecho de decir, bueno, ya me tengo que retirar. Ah, no, meten amparos, se van prolongando y se van estafetando estos problemas y estos juicios a través de las administraciones que luego quieren desconocernos y diciendo, este es un asunto del pasado, sí, pero resuélvelo tú, estás ahora y te toca a ti resolverlo para que esto no crezca, para que esto no se haga más grande.
Desde el Ayuntamiento de Lagos de Moreno se ha puntualizado que el pago de los laudos actuales causaría una grave afectación en las arcas y presupuestos municipales, puesto que además hay también laudos promovidos por exfuncionarios de primer nivel que exigen compensaciones estratosféricas. Sin embargo, como es el caso de Ana Martínez, hay otros que solo buscan lo justo de acuerdo a las labores realizadas en favor de la institución, a quienes solo se les dan excusas, como el que las cuotas no fueron entregadas por las administraciones pasadas, o bien buscan entregarles compensaciones irrisorias. Ana Martínez, pese a todo, sigue en pie y en la búsqueda de defender sus derechos laborales. Trabajó por más de 3 décadas como funcionaria pública del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Con la ley a su favor, solo tiene una petición justa y puntual a las autoridades.
Que cumplan con la ley, que si se consideran personas que representan un ayuntamiento, que primero cumplan con la casa, con los trabajadores, que sean justos, que sean honestos, que sean respetuosos de la ley y que no se eximan, puesto que esto no es un conflicto entre personas, entre parte y parte. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de prestaciones que la ley consagra a un empleado, a un trabajador.
Señal informativa Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
Señal cultural.
Y en más información, 23 obras conforman Tonalidades del Tiempo. Estética y armonías de colores son parte de las obras pictóricas de María Bruna Valadez Aguirre, expuestas en el Centro Cultural Manuel González Serrano.
23 son las obras que reflejan el trabajo de una vida de María Bruna Valadez Aguirre, laguense que, tras años de creación de obras pictóricas, expone por primera vez de manera individual, bajo el título Tonalidades del Tiempo, misma que está expuesta en la Galería El Hechicero, en el Centro Cultural Manuel González Serrano, a lo que la artista comenta.
Realmente no pienso mucho en qué es lo que quiero pintar, casi siempre fluye de que quiero pintar algo y espontáneamente empiezo a visualizar qué es lo que quiero hacer y me enfoco mucho más a lo que es cuestión religiosa, me gusta.
Con una minuciosa búsqueda de estética, una paleta de colores experimentales que cubren de azules, violetas y naranjas, la artista expresa desde retratos de la memoria a retratos de lo visto y agrega.
Ya son 25 años, es que siempre he pintado, pero ya más como con estudio 25 años.
Un proyecto personal que surge hace más de 2 décadas, expresa la artista, y a quienes asistan a conocer esta exposición, menciona un poco de lo que pueden encontrar.
La mayoría habla de como de Dios, de espiritualidad, y rostros, me gusta mucho dibujar rostros.
Asimismo, menciona el lugar donde están expuestas estas obras.
Va a estar aquí todo el mes de septiembre, en el Centro Cultural Manuel González Serrano. Y por las tardes, al parecer, es cuando abren la galería. Quien guste puede venir a verlos y a disfrutar un ratito.
La artista menciona, luego de esta exposición individual en el Centro Cultural Manuel González Serrano, le sigue una exposición colectiva con otras 2 personas en Galería Casa Carlos Terrés. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y con esta información nos vamos a nuestro segundo corte de estación, sin antes recordarle nuevamente nuestros teléfonos en cabina, 4744031413 y al 807012119. Volvemos con más noticia.
Y y regresamos con más información. Devolución de libros sin sanciones en la biblioteca del Centro Universitario de Los Lagos. Las personas con préstamos vencidos de libros a domicilio podrán regresarlos hasta el 30 de septiembre.
La biblioteca del Centro Universitario de Los Lagos reabrió sus puertas el mes pasado al inicio de este ciclo escolar después de las vacaciones de verano. Dentro de sus actividades del mes de septiembre, convocó por medio de su página de Facebook a toda la comunidad universitaria a regresar los libros que tengan en casa. La buena noticia es que quienes tengan libros prestados de hace tiempo no recibirán algún tipo de sanción hasta el 30 de septiembre. Los libros deberán entregarse de manera personal en la biblioteca en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Según a los lineamientos de préstamos de libros a domicilio, en caso de la devolución tardía del material, la persona será acreedora de una suspensión, detalló la encargada de procesos técnicos, Dalexiel Orozco Arciénega.
Por cada día que tú te tardes en devolver un libro, son los días que vas a tener de suspensión del préstamo de libros. Y va por libro, no por tanda. Haz de cuenta que sacas 5 libros máximo y te tardas 15 días en devolverlos. Entonces, haz la cuenta de 5 días por libro, cada cuánto te toca por los 15 días que te tardaste.
Igualmente, otra de las dinámicas de este mes consiste en recomendar nuevos libros para el acervo de la biblioteca y podrán hacerlo por medio de un cuestionario que se encuentra publicado en las redes sociales del CULAGOS. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Entrevista.
Y como le comentábamos al inicio de este espacio informativo, tendremos en entrevista y ya está en la línea telefónica al licenciado Enrique Maldonado Pérez, quien nos hablará un poco sobre el mes del testamento. Muy buenos días, Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, a la orden.
Bien, licenciado, pues primeramente preguntarle, ¿por qué elegir un mes para el testamento, en este mes del testamento?
Pues es una campaña que se denomina Septiembre, mes del testamento, una campaña implementada por el gobierno federal, el gobierno estatal y las autoridades municipales, es con el fin de beneficiar a las gentes necesitadas para que no tengan problemas con relación a sus bienes después de la muerte. Es una campaña que consideramos que tiene beneficio social para sostén para las clases necesitadas.
Licenciado, pues también preguntarle, en este caso, ¿quiénes pueden otorgar un testamento?
Cualquier persona, una persona adulta, mayor, y personas mayores de 16 años, menores de edad, de los mayores de 16 años que estén emancipados.
Bien, también preguntarle para nuestra audiencia, ¿qué es un testamento?
Mira, un testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, libre y solemne, mediante el cual una persona física dispone de sus bienes y derechos y declara y cumple deberes después de su muerte, y ya puede hacer un reconocimiento de un hijo. Tiene esa duplicidad. Es para evitar problemas subsecuentes después de su muerte. Tener confiabilidad y certeza de sus bienes para después de muerte.
Licenciado, ¿existen diferentes tipos de testamentos?
Sí, hay varios tipos de testamentos. Es público y privado. En este caso es la, por decirse, la promoción es para el testamento público abierto, otorgado ante notario, pero hay privado, hay militar, hay holográfico, hay diferentes casos, pero en este caso el común y el ordinario es el testamento público abierto.
Muy bien. También preguntarle a quienes, para quienes nos escuchan y quieren hacer un testamento, ¿qué deben hacer?
Mire, es muy sencillo. Se requiere que el tesorero comparezca directamente ante el notario de su elección. Nosotros le pedimos otras cosas: su nombre, su nacionalidad, su estado civil, su régimen matrimonial, su ocupación, su lugar y fecha de nacimiento, su domicilio, su número telefónico, si sabe firmar, si no sabe firmar, sus identificaciones, su CUR, su RFC, su identificación que puede ser el INE o su cartilla de servicio militar, el nombre de su esposo o esposa, el nombre de sus padres, el número de sus hijos, incluyendo sus hijos vivos o fallecidos, el nombre de los herederos, identificando a quién le va a asignar sus partes proporcionales, y el nombre de la persona a quien va a dejar como su albacea.
Licenciado, también preguntarle, pues en este mes que estamos hablando de el mes del testamento, ¿qué precio tiene realizar este proceso?
Mire, en este mes, como es la campaña a nivel nacional, tiene un costo total de 2,050 pesos, que incluye los honorarios, incluye el pago del impuesto del IVA, y el pago que se paga por el aviso al archivo de instrumentos públicos, total 2,050 pesos, como dije hace ratito.
Bien, también preguntarle qué se puede agregar o dejar en estos testamentos.
Puede disponer de tus bienes patrimoniales y además puede reconocer a un hijo. O sea, hay duplicidad que casi normalmente, por la experiencia que yo tengo, casi normalmente no se hace. Pero sobre todo sus bienes, pero es muy importante que hacer hincapié en que queden bien identificadas las porciones que le vayan a dejar a cada uno de los hijos para no tener problemas subsecuentes con identificación de bienes, si son cuestiones bancarias, las cantidades exactas, qué banco, qué número de cuenta, que quede bien definido exactamente la asignación del heredero con su nombre exactamente, porque normalmente se estima de que a veces son conocidos con un nombre, por ejemplo, J, o M, José, y que quede bien definido para no tener problemas subsecuentes.
Licenciado, también preguntarle, en el caso de ya realizar pues el testamento, ¿en un futuro se podrá modificar en caso de que pues la persona quiera hacer algunos cambios?
Sí, el testamento, por su propia naturaleza, es revocable. Un testador puede otorgar un testamento, por decir, ahorita en este momento, y mañana puede cambiarlo cuantas veces quiera y en la forma que él quiera. Queda libre, no nomás de otorgar testamento, sino de vender sus bienes, de disponer como él quiera. Queda libre. El testamento no es nada más, es una asignación. Y mientras que él viva, puede modificarlo cuantas veces quiera.
Bien, también nos hacen llegar una pregunta. Nos comentan, ¿las cuentas de Afore se pueden heredar?
No,
licenciado, ¿nos escucha?
A ver, no entendí muy bien la pregunta. A ver, ¿me la puede repetir, por favor?
Dice, nos hacen llegar la pregunta. ¿Las cuentas de la Afore se pueden heredar?
Todo lo que sea patrimonio lo puede asignar en el testamento. No hay ninguna limitación. Salvo cuando son disposiciones que van contra el orden público. Pero es libre su voluntad. Puede disponer como... El tesorero puede disponer de su patrimonio, todo lo que sea su patrimonio, puede disponerlo como mejor le convenga.
Licenciado, también preguntarle, ¿solo un notario puede hacer un testamento válido?
Lo que pasa es que hay diferentes clases de testamento. Hay el testamento privado y el testamento público abierto. El testamento público abierto tiene que ser ante notario, que es una de las características de testamento que tiene que ser solemne, y la solemnidad consiste en que tiene que ser otorgado ante un notario. El privado tiene que ser ante tres testigos, tiene que identificarse, tiene que lacrarse, tiene que sellarse y llevarse al registro público la propiedad. Es otro tipo de testamento, pero el común y corriente es el otorgado ante notario. En este caso, como es el de la campaña ahorita que está implementando.
Licenciado, también preguntarle, ¿qué sucede en el caso de una persona que no realiza testamento?
En caso de que no se realice el testamento, pues, cae en el ámbito de lo que es la sucesión intestamentaria, que heredan según lo que establece la ley, que son la esposa, los hijos, a falta de hijos, según la línea del parentesco más cercano. Eso es lo que dispone la ley. El testamento es precisamente para preferir a quién va a designar como sus futuros propietarios de sus bienes.
Muy bien, también nos hace llegar una pregunta la señora Esther. Menciona, una vez que la persona ya hizo su testamento y fallece, ¿qué procede? ¿Qué tiene que hacer la familia para tener acceso a este testamento?
A ver, primero, se le da un testimonio, que es precisamente la escritura que contiene la disposición testamentaria. En caso de que no, tiene que acudir al notario que hizo el testamento. Y una vez que obtenga el testamento, hay que hacer un trámite ante la autoridad judicial o ante el notario para que la propiedad quede a nombre de el heredero instituido en el testamento. Ese trámite, como le digo, puede ser aquí ante la notaría o ante el juez, adjuntando la copia de acta de defunción y el testamento para que quede a nombre del instituido como heredero.
Licenciado, pues ahora sí comentarle, en el caso de las personas que necesiten más información al respecto, ¿de qué manera lo pueden contactar?
Con todo gusto, acudir a cualquier notaría o a cualquier que sea su abogado preferente, pero en este caso, aquí estamos a las órdenes, a la Notaría Pública número uno, es el pueblo proporcionar el número de teléfono y las consultas son gratuitas, no hay ningún costo y le damos toda la información y toda la orientación. Esta campaña está implementada precisamente para beneficio de toda la ciudadanía, pero en especial para la gente en escala. Y en algún caso, en especial, cuando hay extrema, por decir, pobreza, la notaría tiene política de, inclusive, de no poder ni un centavo, de no únicamente pagando el importe de los impuestos. Y es, aquí en mi domicilio, 6 de julio, número 16, por el Moya. No sé si sea permitido darle mi número de teléfono, inclusive mi teléfono personal que esté para atender a toda la ciudadanía.
Sí, sí, adelante.
Mire, mi teléfono particular es el 47-41-34-23-22. Y el teléfono de la oficina es 474-74-20791 y 20562. Y lo atendemos en cualquier momento. Hay, en este caso de testamentos, tenemos, por disposición de la ley, que no hay, horario fijo en cualquier momento, sobre todo en particular, que somos para atenderle en caso de gravedad o de urgencia extrema.
Licenciado, pues agradecerle por su tiempo para estos micrófonos de Señal Informativa. Pues muchas gracias también por compartirnos esta información para nuestros radioescuchas y un placer tenerlo por aquí en estos micrófonos de Radio Universidad.
No, estoy a su orden y agradecido con esta entrevista a mi alma mater, porque soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Y comparto lo poquito que yo puedo servir a la comunidad. A ustedes que me ha entrevistado y a todo el público en general, y a la ciudadanía y sobre todo a los de más escasos recursos, cuando me estoy a la orden.
Muchas gracias y que tenga un excelente día.
Adiós, gusto hablarla. Adiós.
Como ya escuchamos, pues este costo de los testamentos se están haciendo por este mes del testamento para que aproveche. Estamos hablando de este mes de septiembre, ya casi termina, para que pues también se dé una vuelta por ahí a la notaría pública, como lo comentaba aquí en la entrevista el licenciado Enrique Maldonado. Pues también asesoramiento de estos testamentos pues están siendo gratuitos y a un costo muy bajo para que aproveche. Pues ahí tiene la información. Y con esto vamos a nuestro tercer corte de estación. No se despegue del 104.7 FM. Volvemos con más información. Y ya es miércoles de opinión y análisis con Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. Sergio, muy buenos días, te escuchamos.
Hola, muy buenos días. Bueno, lo que les quiero contar hoy tiene que ver con el asunto del agua. El acceso al agua potable y su saneamiento es un derecho humano que hace 10 años se integró en la Constitución de México en el artículo 4, y a partir de ese momento todas las autoridades del país debieron haber creado una normatividad adecuada para tal fin, en la Ley de Aguas Nacionales, las leyes estatales, además de dotarse con recursos suficientes a la Comisión Nacional del Agua, así como a los organismos municipales que a final de cuentas son los encargados de brindar el servicio de manera directa a la población. Pero a 10 años de que se incluyó este derecho humano en la Constitución, hemos avanzado poco, de hecho casi nada, en hacer realidad la posibilidad de tener agua potable de calidad y saneamiento de las aguas residuales. Haciendo un breve recuento, llevamos algo así como 15 años buscando elaborar una nueva ley de aguas nacionales. La Comisión Nacional del Agua tiene pocos recursos y las áreas municipales de atención al tema en general no cuentan con el mejor personal y pues recursos tampoco. Todo esto viene al caso porque ya se nos puso sobre la mesa cómo va a ser el presupuesto federal para el año 2023. Y pues en resumen, hay dinero para nuevas obras enormes, como lo es dotar de agua a Monterrey con una nueva presa, mejorar el abastecimiento a Guadalajara, a la zona de la Laguna, entre Durango y Coahuila, también a Tijuana y por supuesto a la Ciudad de México. En cambio, está muy castigado en el presupuesto el dinero para que a la casa llegue el agua limpia y potable y para que mejoren los sistemas de tratamiento en todo el país. Y esta historia ha sido así de forma muy acentuada en los últimos 7 años, ya que pues durante el gobierno de Felipe Calderón y los primeros años de Enrique Peña Nieto, el dinero para organismos, para apoyar a organismos públicos municipales de agua potable, pues era mayor. Hablar de cifras así en radio es un poco tedioso, pues, pero aquí van algunas cifras que sustentan lo que mencionó. De 34 mil millones que le dieron a Conagua para el año 2022, en 2023 va a tener 64 mil millones en cifras redondas. Casi duplica su presupuesto, pero de los 64 mil millones, el 94% va para megaobras de presa y sistemas de riego agrícola, mientras que solo el 4% va para apoyo de sistemas de agua potable en municipios y plantas de tratamiento. Es como, pues, si nos dieran entonces el agua en bruto, pero sin la capacidad de transformarla en líquido de calidad. Y, pues, peor aún si a esto le sumamos que no hay suficiente dinero para limpiar el agua que se ensucia. Es el panorama del sector agua para 2023, de acuerdo al presupuesto que viene de del próximo año y que se puso ya sobre la mesa por la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, y es lo que les quería comentar este día. Y pues si les interesa tener más datos, más precisos todavía de este tema, les invito a que revisen el Twitter de Hugo Rojas. Él es un experto en economía del agua y lo encuentran como @EconoRojas en Twitter. Es mi comentario del día de hoy.
Sergio, pues continuamos al pendiente del tema, muy importantísimo este tema que pones hoy en la mesa. Te escuchamos dentro de 8 días.
Hasta luego, muchas gracias. Buen día.
Y llegamos al final de este espacio informativo, no sin antes hacerles llegar un mensaje que nos hacen llegar vía WhatsApp. Dice, buenos días, en referencia a la nota de hoy sobre los adeudos a jubilados, quiero señalar que en tema de jubilación considero no debería existir controversia ni alargar así los juicios de manera mañosa con amparos y amparos, pues muestra la ineptitud de su jurídico para cumplir y resolver con lo que marca la ley por parte del ayuntamiento y el presidente en turno y el deber que tienen con los verdaderos trabajadores municipales, pues se encuentra perfectamente establecido en ley de servidores públicos y hablamos de un término laboral y no de hacer un juicio manoseado, caprichoso y orgulloso de estos jurídicos. Caso muy diferente y aparte sobre esa lista de burocracia dorada que tiene con sueldazos tan altos que ellos mismos se autorizan, pues dicen son altos perfiles. Todos sabemos que del nepotismo y compadrazgo, tan descarado que siguen haciendo. Y claro, en contubernio con los líderes de ambos sindicatos, que también se aprovechan de eso y meten sus recomendados. Y para muestra, veamos los sueldos que ganan ellos y sus recomendados, y lo que ganamos nosotros, los verdaderos trabajadores municipales. Transparencia no los pudiera aclarar, ¿no cree? Ayuntamiento y sindicatos violentan la ley y no defienden ni respetan sus derechos. Más bien, amagan, amenazan y despiden a quienes se atreven a hablar. ¿En manos de quién estamos? Cada día más sorprende más el nivel de corrupción en estos temas. Bueno, pues aquí este comentario que nos hacen llegar.
Pues con esto ahora sí llegamos al final de este espacio informativo. Nos estaremos escuchando por acá el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.